distritos de Berisso, Pinamar, de la Costa, Villa Gesell, La Plata y Pilar. La medida se fundamenta en las ventajas fundamentales del sistema, como la rapidez en el recuento de sufragios, lo que trae aparejado una mayor transparencia en el proceso electoral.
El tiempo.
Temperatura en Tandil, provincia de Buenos Aires, 12 grados un décimo 96, es el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado. En tanto, en Capital Federal, la temperatura es de 16 grados un décimo, humedad 99%, el cielo está cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en San Fernando, en este enorme complejo polideportivo que alberga a muchas personas, pero que parecen pocas, dada la inmensidad del foro. Vamos a ovacionar de pie a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche, como invitado sorpresa que venimos anunciando desde hace dos semanas, el querido Gillespie.
Hola.
Bueno, en este momento Gillespie está inaugurando un sauna con su nombre. Señores, vamos a dar breve noticia de nuestras próximas actividades.
No tengo mucha claridad.
No tenemos muchas. Pero entonces vamos a ir, si usted quiere, directamente a la parte conceptual de este programa.
Sí.
Pero debe haber algunos saludos y agradecimientos previos.
Sí, señor, porque hemos sido invitados aquí a San Fernando gracias a la intendencia de Osvaldo Amieiro y, bueno, todo el equipo de cultura de aquí de la Municipalidad de San Fernando. La directora general de cultura, que es Beatriz Posebón, el secretario Francisco Álvarez.
Mal pronunciados algunos nombres.
A ver, sí. ¿Cómo sería Álvarez?
No, Álvarez no.
Álvarez, pero... es el único que pronunció bien.
Usted se refiere a Amieiro.
Claro.
Sí. Incluso veo algunas caras, o las adivino, porque han apagado las luces.
No vemos nada.
Justamente apagaron las luces para que no pudiéramos ver las caras de disgusto de las personas que usted nombra de forma tan inadecuada. Barton.
¿Cómo se pronuncia este apellido?
No sé, no empiece a cargar. Encima los carga. Primero los nombra mal y después los quiere cargar. Yo tengo también saludos para María Belén y la nena Agostina, que dice, está cumpliendo un mes. Ah, pero con el novio.
¿Hasta cuándo se hace la cuenta del noviazgo? Porque dice, empieza y va un mes, va una semana, dos meses.
Eso es ridículo. Hay gente que tiene un noviazgo pésimo. Cuando uno tiene un verdadero amor, un noviazgo intenso, lleno de emociones, no está contando los días. Los días los cuentan los presos.
Sí.
Entonces le dice, Agostina, gracias por estos 3 meses, 20 días y 2 horas.
Por ejemplo, del saludo que usted acaba de decir.
Por ejemplo, el saludo que yo acabo de dar.
Ahora, el punto es este, porque en la antigüedad la gente tenía reglas claras.
¿Cómo es eso?
Anote. En la antigüedad había reglas claras. Todo, noviazgo, matrimonio, había reglas y cuestiones que tienen que ver con la fiesta, con lo litúrgico, si quiere, que eran, mostraban los distintos estadios de una relación pasional.
Está bien, y era obligatorio saber el día en que uno había conocido a una persona.
Hoy por hoy, ¿cuándo empieza el noviazgo en la modernidad nocturna de Buenos Aires?
No se sabe.
Porque, hola, ¿qué tal? Te doy un beso. No nos vemos más. A los 15 días en el chat. Ay, sí, mi amor. ¿Cuándo empieza? Sí,
claro.
A veces no hay acuerdo. A veces uno
pero
cree...
claro, porque no es nítido el límite. Antes un tipo se arrodillaba y decía, mirá, hace mucho tiempo que te vengo relojeando y qué sé yo, todo eso. No, y la mina le decía, sí, acepto ser tu novia, y entonces empezaban las aproximaciones.
Ahí empezaba a correr el cronómetro.
Claro.
¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novia? Sí. Listo, empieza a correr el cronómetro. Claro.
Pero como no éramos ya desde antes.
No, porque no se sabe, tiene razón, Gillespie. Hay tipos que te dicen, mi amor, mi vida, te vieron dos veces.
Hay tipos que de repente dicen, mira, mi amor, me voy de viaje un año. Y la mina dice, pero si somos novios. No, ¿cuándo te lo dije?
Claro.
No me hagas este escándalo.
Y bueno, es verdad que...
Para mí habría que... el Estado tendría que intervenir.
Pero de... ¿Qué señor?
Pero el Estado tendría
una burocracia...
que intervenir.
Interviene.
Sí, señor, usted
interviene.
Se levanta una mina... No digo que sea como un casamiento. No. Pero usted va a una oficina, eso. ¿Cómo se llaman esos que hay en
el
todo
CGP, el CGP, dice usted.
Si usted vive en la Ciudad de Buenos Aires, si no va a la Intendencia de San Fernando,
sí.
Ponele. Y dice, mire, nos pusimos de novio, queremos una tarjeta de... ¿Qué sé yo? NPDN. Nos pusimos de novio.
Ah. Ay, qué decepción.
Te la dan y ya vienen con una fecha y nada más que eso. Nada más que eso.
Sí, pero señor, es un gasto burocrático. ¿Qué tiene? ¿Un sellado?
Un sellado que tenés vos. Y cuando la mina o el tipo te dice, ¿y cuándo te dije yo que somos novios? Y la tipa saca la tarjeta y dice, ¿esto qué, loco?
Pero si yo quiero dar de baja el NPDN.
Sí, el día que se pelean...
Tienen que ir los dos, ¿eh?
Se puede sacar...
Tienen que ir los dos y
no
el
puede
tipo
haber...
lo rompe.
Ah, claro, no
lo
puede...
rompe y lo tira delante de usted. Hay un tachito que tiene.
Ahora, discúlpeme, ¿se puede sacar más de un NPDN a la vez?
Sí, señor.
¿Sí?
Pero en distintos... En distintas circunscripciones y municipios.
Ah, bueno.
Sí, porque si no... Claro. Así por lo menos que si sos infiel, cuídate un poco.
Ordenado.
Entonces tenés una novia en Villa Urquiza, la otra la tenés que tener, ponerle en la boca.
Sí.
Tenés una en San Fernando, si querés otra, andate hasta el municipio de al lado, andá a Olivo, a qué sé yo, a
Está bien.
López, San Isidro.
Pero entonces los NPDN son, digamos, jurisdiccionales. Y si esa relación avanza hacia un matrimonio...
Bueno, ya está el matrimonio que se lo voy a explicar yo. Ya está.
Eso ya está.
Ya está. Pero esto es para el orden y para evitar estas discusiones.
No, pero aparte, ¿sabes? Hoy, ahora, en este mismo instante, la cantidad de gente que se está haciendo mala sangre en su casa, mujeres quizás, que dicen... pero este es mi novio, o si hoy teníamos que salir y no me dijo nada...
Claro, o el tipo desaparece, deja de llamar 10 días.
Claro.
No llama más. Dice, ¿cómo? ¿No era mi novio este? Dice la mina. Y no hay a quién llamar. O le llamas al tipo y dice el tipo, sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿te llamo, no te llamo? No, no. Entonces vos decís, mirá, aquí tengo el documento, sí, tiene su número...
Hacete cargo, loco, hay un escribano, hay un sello...
Incluso, hay un tema que es este... La mina por ahí está con otro tipo, ¿cierto?
Sí.
Y uno entra y la sorprende.
¡Ay, qué feo!
Con el otro tipo. Pero no, nada de escándalo. Nada de que te rompa una botella de cerveza en el marote. No, no. Usted directamente saca la tarjeta y se la muestra al tipo.
El NPDN.
Sí. ¡Aire, loco! Es decir, que aquí está esta
Pero
tarjeta.
El tipo puede sacar un NPDN de otra jurisdicción.
No, no, porque él tiene dos fotos, el NPDN.
Ah.
La tuya y la de la mina. Y dice, tipo mina. O
¿y eso?
Tipo también tenemos.
Sí,
mina,
bueno, mina y todas las combinaciones posibles.
La expresión de política correcta.
Ay, la única utilidad del NPDN es esa, la de certificar.
Es esa,
no hay
la
otra.
De que no queden las palabras en el aire.
Sí.
Y que quede todo claro, nítido. Y que cuando a uno le pregunten, ¿cuánto hace que están de novio?
Muestra. Ahora, ¿qué pasa si hay un desacuerdo? Uno quiere cortar la relación.
Yo no sé para qué le explica a este señor.
Y no, tiene que ir a juicio.
Viene acá para jorobar.
No, tiene que ir a juicio. Por
no, 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 no es una cosa legal. Es una cosa nada más que de comodidad. Tiene que ver con la policía. Que
¿la policía?
Claro, vos estás, por ejemplo,
no,
adentro de un auto con una mina. ¿Qué sé yo? Viene la policía y dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué? Dice, no, le muestran...
No,
ah, sí, continúe.
Ceda el paso.
No, Bueno, no importa.
Bueno, una burocracia.
Todo esto más... porque esta chica...
Por el saludo.
Yo creí que cumplía un año, que era una bebé, y no... Era...
No, era un mes además, ni siquiera, no, era un mes que
era un
cumplía.
Mes. A ver, pero quiere que me llegue por un momentito, que vamos a ver.
Verifique,
en
a
este
ver
momento
si
estoy
mes.
Conectándome con el Departamento de Legales de Radio Nacional.
Si así empieza el NPDN, estamos mal. No sabemos ni cuántos meses.
Bueno, no importa. ¿Un mes?
¿Digo? ¿No le dije?
Un mes no es serio, un mes no es nada.
Por un mes no le extiendo un NPD,
no, un mes es de las peores, de los peores lapsos.
Sí, y le agrego más.
¿Más meses?
¿Usted se puede callar y me deja hablar con él? En un mes ni ella es ella ni él es él. Todavía no cayó la verdadera personalidad. No. Están jugando un juego de ilusiones.
Muy bien. Y ni siquiera es esa cosa arrebatada del romance de cinco días. Usted conoce una mina,
claro.
Qué sé yo, en Mar del Plata, en Las Toninas, en París, donde sea.
Sí.
Amante, cinco días no se ven nunca más en la vida. Eso es noble, es como un destello, como un rayo de luz en medio de la memoria. Pero usted hace un mes que está con una mina, todavía no sabe muy bien quién es... No están en Las Toninas.
Es
ya,
un limbo.
Ya establecieron un régimen, se empiezan a ver. Usted está como cayendo en la cuenta. No da ni para grandes amores, ni efímeros, ni largos. O sea, a mí deme 20 años o 3 días.
Un mes no.
Un mes no. Y 8 meses menos.
Está muy bien eso, ¿eh?
Bueno.
¿Y el NPDN lo van a extender como el DNI? Vio que hay camiones por la calle.
Sí, vio que ahora los documentos se hacen muy rápidamente.
Se hace rápido.
Yo ya me saqué 6 DNI. Sí, porque
¿para qué lo quieren? No se puede. Es único.
Vas a Tecnópolis y te dan el DNI con la entrada.
No, ¿cómo puede ser?
Tome, y de paso le damos un DNI que es gentileza del Estado Nacional.
No, señor, el DNI es único y lo saca por única
¿Cómo
vez.
¿Cómo es único? Yo tengo 4 o 5.
No, está dice, falsificado.
¿No vio que han entregado 100 millones, creo que van, de DNI?
¿Cómo 100 millones?
Pero si hay 40
y por eso
millones.
Quiere decir que han dado más de uno. Está fenómeno, así lo podés perder.
No
tenga que diciendo, ay, que no pierda el DNI. Ay, lo que me importa es que adentro tenía los documentos. Bueno, acá le damos documentos cualquiera y no,
no
tiene que hacer ningún drama,
eso,
señor.
Ahora, para el NPDN, ¿uno tiene que poner el dedo también?
Llegado el caso.
No,
para ser identificado. Usted dice para hacer el trámite.
Sí, señor.
Ayer, Gillespie, creo que fue ayer o antes de ayer, alguien se preguntaba, yo no sé si Schultz o Dorio
si
o alguna
fue ayer,
de esas personas tan extrañas que pasan por esta mesa,
sí.
Se preguntaba, a lo mejor era yo.
Sí, probable. Incluso quizás en su casa.
Sí, no era en el programa. Se preguntaba cuál es el acto, no ya jurídico, sino humano, antropológico, amoroso.
Cárneo.
También, que da comienzo al noviazgo. ¿En qué momento? ¿En el primer beso? ¿Qué sé yo? ¿Cuando usted le toma la mano? No lo sé. Pero hay que determinar qué clase de contacto y dónde debe verificarse ese contacto para dar comienzo a un noviazgo. Porque también no me diga usted que yo te agarro acá del codo y ya somos novios, no.
Yo creo que el beso y la mano no implican noviazgo.
No.
Ahora... Lo que pasa es que la mano es el primer eslabón de una larga cadena.
De una ronda.
Sí, una cosa va llevando a la otra. Sí.
Bueno, digo...
Y cuando quise acordar...
Discúlpeme, la tomada de mano no es precedente
pero
de actos posteriores.
Señor.
No es precedente en todos los casos.
9 de cada 10 personas que te toman la mano, después se agarran el codo.
Pero escúcheme... lo que es el peaje, el primer peaje.
Es un peaje, el primer peaje.
Si ya le saca la mano, no va a invadir Polonia.
No, pero le digo, hay algunos destinos a los que se accede sin tomar mano, Sin Epa. Beso, inclusive. Oh,
bien, señor. Arrebatado, señor. ¿Cómo?
Sí, señor.
Todavía no lo
llega.
Conocimos y ya quiso llegar a...
De golpe ves
al
que...
centro mismo de la ciudad.
De golpe vio que la barrera del peaje está levantada y usted avanza.
No, lo primero es la mano.
Si primero la mano.
Si la mano queda quieta...
Y le sacó la mano, como dice este, no, claro, hay ni que saludar. Está. Los americanos, yo he visto en películas de ellas de universidades,
ah, sí,
usan, que yo veo siempre esa película, que son muchas.
Hay bailes en los campus.
Sí, no, usan un lenguaje que quiere decir es beisbolístico. Dice, llegué a primera base con Michael, con Douglas Vinci, llegué a tercera base, que debe ser muchísimo, y así. Yo lamentablemente no sé jugar al béisbol. Pero eso es más claro que nosotros, ¿no?
Sí, igual hay cuatro.
¿Hasta dónde llegaste con fulana? Es una pregunta que sin la ayuda del béisbol es enojoso de contestar.
Yo creo que en la actualidad y dada la libertad que hay en la calle, los jóvenes, etcétera, compañeros de la secundaria, la facultad, gente del barrio, tomarse la mano ya no quiere decir nada.
Dijo lo contrario recién.
No.
Acaba de decir lo contrario hace 2 minutos.
Yo hace 2 minutos no hablé.
El que está hablando ahora es Gillespie, señores.
No lo habíamos dado cuenta.
No, lo que digo que el beso y la mano es muy común, hasta entre amigos, un piquito, pic, un besito.
Sí, sí. ¿Qué? Disculpe,
no es como antes, no es como antes, que para propinar un ósculo había que primero conocer a la familia.
¿Y entonces...
Era otra seriedad antes, señor.
Bueno, sí, sería
yo
otra
se lo digo como...
Pero de todos modos la gente se ponía de novio, nacían personas...
Sí, nacían personas, y bueno, pero fíjese,
las cosas ocurren...
¿Qué clase de personas? Nosotros.
Las cosas ocurrían de todos modos, señor.
Bueno, así. No importa, señor. Usted está boicoteando una iniciativa.
No estoy boicoteando, digo, me parece demasiado...
¿Hay parejas de novios aquí hoy? Levanten la mano todos los que estén de novios.
Son todos indocumentados, sin NPD.
Lo dicho, hay muchísimos novios y sin embargo casi todos están en un régimen absolutamente ilegal,
sí,
de noviazgo.
Sí, porque lo están tramitando.
Ahora, ya que estamos voy a hacer una pregunta que...
Sí.
Ya es un tema sabú.
Comprometido.
Aún en nuestros tiempos, no importa.
¿Qué?
Hablamos de la actualidad. ¿Cuánto tiempo... debe pasar hasta que una novia lo obliga o le sugiere a usted una comunicación con su familia? Con la familia de ellas. ¿Entiende lo que acabo de preguntar?
Sí, es muy entendible. ¿Eh?
Bueno, muchas gracias.
Bueno,
porque yo mismo no me había entendido.
Diga un número.
1.
Porque hay gente apurada, incluso hombres apurados,
sí,
que conocen un amigo en un baile y ya a la vuelta, y si te parece, pasamos por casa y te presento a mis padres. Y entran,
sí,
a las 4 de
yo
la mañana.
Yo creo que el mes que recién estamos criticando es una buena medida.
Sí, un mes.
No
un
es
mes.
Muy rápido, no es muy rápido.
Por eso esta chica, Agostina,
sí,
que cumple un mes con su novio,
sí,
haría muy bien en presentarle al novio a su madre.
Pero no se presenta,
sí,
en un acto
¿cómo
formal.
¿Cómo no? Sí, sí.
Que sea algo, ocurre, bueno.
Ocurre, sí, ocurre. Vamos a la casa. De...
No.
Y ocurre que crees que empiece a dar vuelta a ver si me la llevo por delante, por casualidad.
Que fluya. Usted va por la vida y de pronto un día está en Tecnópolis, por ejemplo, ya que hablábamos de Tecnópolis, y se cruza con la mamá.
Con la madre que está tirando, poniéndole la cola al chancho.
Sí. Y se... Ay, mira, mamá está poniéndole la cola al chancho.
Claro.
Otra vez.
Como ese es tu madre, y así.
Sí. Ah, veré que te presento. Y listo, como una cosa
bueno,
menor.
Pero entonces, ustedes al responderme, en realidad han contestado otra pregunta, que es esta. ¿Para qué es obligatorio eso de conocer a la familia del novio de uno?
Si quiere terminar el almuerzo, sí.
A mí me parece que...
Si quiere que se termine... el romance y empiece una cuestión burocrática, formal, sí, presénteselo.
Para eso sirve el NPDN. al cabo de un tiempo te dan otro, que es el NPDN CAP, conocí a papá. NPD que viene NSAP. Con la foto de los novios. ¿Qué? Y cuatro fotos más.
Pero señor,
son la de
es
los
una,
padres
una
de
regla.
Cada uno. Sí, sí.
Me parece
sí,
un billete
sí,
de lotería.
Claro.
La,
usted ya documento. Tiene otras prerrogativas, tiene descuento en la farmacia, por ejemplo.
Esos son es un buen lugar.
Los planes sociales que estamos implementando aquí en San Fernando.
Ahora, a su vez, los padres de su novia.
Sí.
¿Pueden tener también sus NPDN? ¿O uno ya no puede sacar NPDN cuando tiene
no, ya,
la libreta de
ya son
matrimonio?
Casados. Cuando sos casado ya no tenés
¿no
más
puedes
novia.
Sacar NPDN?
No, no. Cuando sos casado incluso creo que se reducen tus derechos. De ciudadano ya... No importa, uno ya lo sabe eso.
O sea, no hay burocracia para la cantidad de noviazgos que circulan en simultáneo.
Ah, ¿usted dice
el
noviazgo clandestino?
Sí, señor.
Ah, bueno, pero eso son, eso es el mercado negro.
Bueno, y entonces...
eso estamos tratando de implementarlo aquí.
También una
sí,
burocracia.
Ahí tenemos visitadores.
Ajá.
Que van de querusa, casa por casa, y preguntan. Dicen, ¿aquí cuántos viven? ¿Qué señor? Oye, te dicen, ¿usted anda con alguna?
Y ya la... Pero no le van a decir.
Anota, y tenemos acá una oficina de amores clandestinos.
Sí.
Que también tenemos psicólogos.
¿Para quién psicólogo?
Y bueno, no, porque algunos se sienten culpables, vienen acá a San Fernando.
Pero no, señor.
Dice, mire, yo soy casado, pero ando con una y no me siento muy bien. ¿Dónde vive? ¿Vive acá en San Fernando? No, dice, vive en Quilmes. No, entonces, ¿quién? Ahí no podemos. Nosotros atendemos nada más.
Pero señor,
los patos que usted tiene acá en San Fernando, no podemos hacer cargo de las minas que usted se levanta a Quilmes.
Es muy engorroso.
Se va hasta Quilmes a levantar una mina y después viene aquí a que nosotros lo ayudemos.
El psicólogo de acá.
Pero la angustia la tengo en San Fernando.
No
la
importa, señor. Usted vive aquí, la mina aquí también. Entonces viene a esta comisión de amores clandestinos y aquí tenemos un salón grande. Sí. Tenemos también...
kinesiología.
Kinesiología.
¿Para qué kinesiología?
Para que las menas se mantengan bien y el tipo también. Que uno sí. Tiene un novio clandestino y encima aparece un chancho.
Bueno, pero señor.
Que se viene acá, nosotros lo hacemos correr ahí. Acá mismo funciona. Hacer una cancha de fútbol, lo hacemos dar 5 o 6 vueltas y el tipo está fenómeno. Usted no puede tener amor clandestino con esa panza, señor.
Bueno, sí, pero discúlpeme, también que el Estado intervenga en lo que son mis intimidades.
En este caso la intendencia, señor.
Bueno, la intendencia, es el Estado. La intendencia sí, también sí, es el Estado. Yo tengo 4 NPDN acá.
¡Epa!
Tengo...
¿Con esa cara?
Sí, señor. Sí, señor.
Pero es porque los perdió.
Cuatriplicado. Uy, usted ahora me ha sembrado una preocupación nueva.
Ah, bueno.
¿Cuál sería? ¿Cuál
es? Que es la de perder el NPDN.
Oh.
Y que lo ande usando otro.
Sí. Usted sabe...
Le pega la foto.
Que hay gente que te afana la cartera y no le importa la guita. Se van con el, se presentan en la casa, tocan el timbre.
¿Con el NPDN?
¿Quién es? NPDN. Ah, el novio de la nena, sí, pase. Y ahí en la oscuridad entras vos.
Pero no como en la oscuridad.
Le mostrás el documento y la mina dice: bueno, está bien, yo no me acuerdo, pero qué sé yo. Una conoce tanta gente.
Pero un documento no es válido para eso.
¿Cómo? Es válido, es lo único válido.
Pero
porque vos podés decir cualquier cosa, sí, soy tu novio, soy tu novio. Pero lo que vale es el documento. Cuando te paran, ¿qué te piden? El registro.
Claro, no sí. Le preguntan a usted si tiene...
Si sabe manejar o si sabe toque la corneta, no.
Bueno, pero si es evidente...
Te piden el registro.
Está bien, igual uno maneja.
Sí, bueno, pero...
Le puedo decir, mire, igual sé manejar. Lo mismo en este caso.
No, esto es un documento intransferible y de validez en todo el territorio nacional.
Sí, pero...
Usted está, aunque sea el documento robado, metido en la cama, viene el padre, prende la luz y dice, ¿quién es este señor? Y el padre tiene que aceptar que el documento es válido y se tiene que retirar.
Sí.
Usted muestra el NPDN y el tipo se va.
Directamente, por eso hay que tenerlo a mano. Yo me lo cuelgo. Del cuello, entonces viene el tipo, sí. Le mostrás así y le hace como diciendo, aguantátela. Y el padre no puede hacer la más mínima objeción.
Sí, menos mal.
Bueno, eso es todo.
Bueno, está bien, ¿eh? Ahora también es difícil de falsificar un NPDN, ¿no? O sea, tiene normas de seguridad, ISO 9001...
Acá estamos desde las 8:30 de la mañana atendiendo, llegó este señor 9 menos cuarto, claro. Son las 2 de la tarde y todavía está haciendo preguntas.
Y es que tengo dudas, señor,
no podemos estar... Tiene una marca de agua que vos la mirás hacia trasluz.
¿Y qué es la marca de agua? ¿Qué tengo que ver?
Una cosa que se ve a trasluz.
Sí, pero se ve a trasluz, pero la figura, ¿qué es? Lo que se ve en NPDN.
Se ve,
¿es un abstracto esto?
Un cupido.
Sí, un cupido con alas y una flecha. Y del otro lado, otro.
Ahora, discúlpeme, este cupido...
Hemos incluso sacado a algunos funcionarios de acá de la Intendencia que hacen el papel de...
Claro, sí, a mí me parece, este cupido está medio robusto para ser cupido.
Es robusto cupido.
Pero es regordete, no sé si es robusto.
Sí, sí. Ay, acá pusimos ahí un muchacho, un tachero, que se llama Bonfanti, que pesa 109 kilos. Y no, es medio petizo y con rulo.
Está bien,
y puse... bueno, él hace de cupido, así lo... Medio... Bueno. Y el otro Jules.
Ah, el otro cupido. Claro, parecía, le veía algún aire familiar.
Por acá también, así que...
Ah, también lo usaron para el NPD.
Bueno, vamos a terminar con este tema porque
sí, señor, sí.
Y porque tenemos que saludar a las muchísimas personas que nos han enviado mensajes, que han entrado en nuestra página de Facebook o que han recurrido a... comedidos, alcahuetes, correveidiles, caballeros de industria y falsos influyentes. Vamos a leer algunos, aunque sea, de estos mensajes.
Ricardo Gali.
¿Qué tal?
NPDN número.
Ricardo Gali escribió y dijo, soy bisabuela y me quiero quedar cuando empiece el baile.
Imposible.
Estaré en San Fernando mañana. No es esa la vieja.
¿A dónde está esta señora?
Pero se llama Ricardo, dijo.
Pero escribió en representación de la bisabuela.
Bueno. El viernes estaré allí presente, grita Alicia Rilo. ¿Dónde estás, Alicia Rilo?
No, faltaron todos. Ah, no, ahí levantó la mano, mira, allá.
No, de lástima levantó la mano, allá, muy lejos. ¿Qué tal? Bueno, Ángel Amaral dice que es Ángel Amaral, pero está en Salto, Uruguay.
Todos tienen un pero.
Y dice que describa los atuendos de Dorio. Hoy está Gillespie, que ha venido con una campera de cuero de Los Ángeles de la Muerte, 1958.
Mucho cierre.
Sí, sí, mucho cierre, mucha cadena.
Y una remera.
Una remera.
Y dice la siguiente inscripción.
No more war.
Oh. Ay, qué pacifista.
No quiero que haya más guerras.
No, yo tampoco. Trae a sí mismo el... una cachiporra colgando del cinturón por si se encuentra con algún beligerante.
Aquí le piden al maestro que toque Fruta Amarga.
Bueno,
le preguntan por Uruguay.
Bueno,
¿qué preguntan?
No sé.
Bien.
Mañana los voy a ver al campo deportivo, dice Marcela Grisetti.
Que debe estar acá, me imagino. Junto, está ahí, al lado de Alicia Rilo. No, está allá.
Los que escribieron son todos los que están acá, me parece.
Sí, sí.
Vamos a ir nombrándolos de a uno, a ver si...
Mónica Giulioni es de Santa Fe, dice que el pelo de Dorio, cuando lo vio la última vez, le llegaba casi a la cintura. No, esa es la hermana.
Sí. Hace mucho que no lo ve.
Sí.
¿Qué le llega a la cintura a Dorio?
Hay un problema en el Radio Nacional
Córdoba.
El pantalón
con mucha suerte. ¿Qué?
Iván... dice que hay un problema en Radio Nacional Córdoba.
No me diga.
Que después de las 0 horas no transmiten el programa.
Claro.
Lo pasan por una FM.
Claro, es malo que no lo transmitan después de las 0 horas porque ese es justamente el horario.
Hay una FM Gen 107.5 sí. Que retransmite el programa de 19 a 21 horas.
Sí, claro, lo pasa
día
así.
Qué maravilla. Realmente...
Pero no transmitía universidad ahí.
Yo creo que estamos saliendo por Radio Universidad de Córdoba, incluso hasta creo que estamos saliendo por Radio Nacional de Buenos Aires, pero la verdad que no estoy tan seguro. No estoy muy seguro, porque de cada 10 correos, 7 dicen que la radio no se oye, así que pone un poco difícil la cosa, ¿no? Bueno, me ilusioné pensando que venían para acá, dice Nadia Torres.
Bueno, Horacio Villa dice, Dolina, Karl Marx decía que la religión era el opio de los pueblos. Yo pienso que ahora el opio de los pueblos es el fútbol. ¿Usted qué piensa?
Nada.
Muy bien.
Hágame un enorme favor, dice Matías Juan José Cáceres. Salúdeme a un amigo que cumple 25 años, el gallego López. Y forma parte de la turba de los debates incoherentes. Muy bien. ¿Qué más, Guilherme?
Mariano Velázquez.
¿Qué tal?
Muy bien. Te escucho desde Hasenkamp, Entre Ríos.
Ah, creí que iba a decir.
No, un pueblito donde todavía no, anda el lechero, dice.
Ah, hablamos de lecheros el otro día.
Ah, sí, hablamos de lecheros. Usted no estaba porque estaba en su propio programa. Bueno, yo no tengo más. Aquí sí. Alguien dice que empezó a escuchar el programa cuando tenía 8 o 10 años. Y cuenta ahí cosas tremendas. Tremenda. Hay una infancia llena de episodios desagradables, uno de los cuales es justamente ese que este que acabo de mentar, ¿no?
Patricia Morbelli está muy contenta porque este viernes, o sea, hoy, vamos a La Plata.
Ajá. Debe estar muy contenta sola en el Coliseo Podestá.
Debe estar esperando ahí. Bueno, el gusto es nuestro.
Amigos de La Venganza, soy Martín de Junín. Con respecto al nombre de Hermeto Pascual, que ha sido cambiado a Pascual Hermeto.
No, señor.
No, fue así. Él antes se llamaba Pascual Hermeto. Y como lo molestaban mucho, yo le hice una entrevista.
Sí.
Se lo cambió y ahora se llama Hermeto Pascual y se burlan igual.
Y sí, porque...
Bueno. Bueno,
me cantaría el tema Y Ahora No Me Conoces, dice Silvia Sánchez.
Me mató tu ingratitud.
Aquí el demiurgo de Hurlingham dice, aprovecha la presencia de Gillespie para saludarlo y decirle que tiene que volver a La Venganza. Y ya que está, que lea mis mensajes en Falso Impostor, el programa de Gillespie en Rock and Pop. Me sigue intrigando la forma en que Enrique Sims descalificó a los oyentes diciendo murga de demiurgos. ¿Cómo sería una murga de demiurgos?
Entonces es muy complicado todo. No sé ni de lo que habla, aparte. Sinceramente, ¿no? Pero.
¿Estás seguro que es para Gillespie? Sí. A lo mejor es para Jules. Sí, sí.
No, al demiurgo lo conozco, escribe en el programa y todo. Sí, pero sí. No recuerdo ese episodio de Enrique Sims, murga de demiurgos.
No, yo tampoco.
Yo tampoco.
Bien. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual entregaremos documentos de identidad. Documento del NPDN,
CAP.
Cédulas de identidad,
sí.
Que salen de la maquinita que hemos instalado aquí.
La cédula no sirve más, así que
no importa, regalar. Por eso las regalamos, sí. Prácticamente. Al regreso hablaremos de una pirata, de una mujer pirata. Anne Bonny se llamaba la mina.
Es nombre de pirata.
Es nombre de pirata. Sí. Nadie que se llame Anne Bonny puede no ser pirata.
Sí, señor.
Mientras tanto, reciban ustedes los correspondientes documentos. Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 43 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Seguinos en Twitter, @laradiopublica.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Fernando. Les recordamos que durante toda la semana estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283, y que este programa se realiza con público presente y que la entrada es libre y
para
gratuita.
Demostrarlo, el público presente gritará en este momento, presente.
Sí, señor.
Lo dicho, una grabación. Bien, hablaremos entonces de la pirata Anne Bonny. Nació esta chica en una familia bien, en el año 1698, en County Cork. Era hija ilegítima de un importante abogado irlandés, William Carmack, y de la criada de la familia, Mary Brenham. Bueno, un escándalo, qué sé yo. Y sus padres se marcharon a Charleston, esto es en Estados Unidos, donde William ejerció como abogado y se convirtió en un rico comerciante. Anne era una niña con mucho temperamento, montaba a caballo, usaba revólveres y pistolas mejor que muchos muchachos más grandes que ella. Tenía mal genio. Se cuenta que cuando era una adolescente apuñaló a una criada inglesa de la plantación con un cuchillo carnicero. Se casó con un capitán de dudosa reputación, un poquitito pirata, llamado James Bonny, más amigo de los chorros que de los comerciantes y más interesado en heredar las propiedades del suegro, del abogado William, que de ofrecer una vida tranquila a su mujer. Este capitán, al final terminó mal con el padre de Anne, porque este hombre, el abogado, desconfió y desheredó a su hija. Dice, a mí me parece que vos te casaste con esta chica para heredar mi fortuna. Bueno, muy bien, dice, la desheredo. Y la niña, que nunca había sido una hija ejemplar, se fue, se enojó también ella con el padre y se despidió de la mansión paterna prendiéndole fuego a la plantación directamente. Y huyó con el nieto este, con Bonny, a la isla de Nassau. Bueno, pronto se hizo famosa allí también, ¿no? Para hacernos una idea de la personalidad de Anne, basta saber que arrancó la nariz de un mordisco a otra mujer que discutió con ella.
¡Qué personalidad!
Sí, y atravesó a una criada con un cuchillo de cocina, probablemente el mismo que había usado antes. Además de grosera y violenta, hay que decir que Anne Bonny era muy hermosa. Ah, bueno. Recibía constantemente la visita de los hombres de la isla y, según parece, ella no perdía el tiempo. Su marido pasaba largas temporadas en el barco, se ha dicho que era un poquitito pirata, fuera de la isla, y como a Anne no le gustaba aburrirse, competía con su amigo Pierre, que era un pirata homosexual, para ver quién lograba más conquistas. Muy bien, esta chica Anne era amada por muchos y envidiada por casi todas las mujeres. Sola en su casa y hambrienta de aventuras, un día se fugó con un rico y apuesto comerciante. Esta relación terminó tras un incidente. Parece que en una fiesta el gobernador de Port Royal, en el corazón del Caribe, o Port Royal quizá, porque no sé si es una ciudad de origen inglés o francés, ofrecía un banquete en su mansión, el gobernador, a las personalidades más distinguidas. Y invitó a esta chica, Anne Bonny, y la hermana del amante del gobernador de Port Royal hizo un comentario que ponía en tela de juicio la decencia de Anne. Dijo, pongo en tela de juicio la decencia de esa mina que está ahí semidesnuda. Y Ann agarró un tablón, se acercó a esta mujer y le partió los dientes delante de todo el mundo. Después de aquel episodio, Ann se marchó, pero esta vez con un pirata de verdad, no uno cualquiera, sino uno de los piratas más famosos de su época, Jean Rackham, alias Calico Jack, a quien algunos historiadores le atribuyen la invención de la bandera con dos tibias cruzadas bajo una calavera.
La de pirata.
La de los piratas.
Uno de los mejores diseños de la historia del diseño mundial.
Es un diseño
mundial
extraordinario que después, en ausencia de piratas, se utilizó para los frascos de veneno.
Sí, sí. Pero para ese... ciertas bandas de rock metálico.
También, sí, sí, y para camperas como las que sí, tiene señor hoy Gillespie, de Los Ángeles de la Muerte en 1958. Ese era el amigo Calico Jack, llamado en verdad John Rackman. Rackham. Bueno, Ann está de lo más contenta y viajaba con el tipo. Viajaba con el, en el barco de los piratas. Y...
¿Tripulación mixta?
No, no, tripulación todos hombres. Y algunos se quejaban porque se decía, siempre dijeron los piratas, que las chicas a bordo traían mala suerte. En realidad lo que provocaban era una ingobernable desconcentración entre esos hombres que pasaban semanas y semanas en alta mar. Así que, para evitar líos, Ann se disfrazó de hombre. Y así, junto a Calico Jack, pasó largas temporadas asaltando barcos, robando botines. Cuentan que cada tanto, cuando tenía oportunidad, enseñaba los pechos a sus víctimas
moribundas.
A las víctimas moribundas. Ella por ahí le había cortado el cogote a un ñato y cuando el tipo estaba agonizando, le enseñaba los pechos para divertirse viendo...
¡Qué crueldad!
La cara de estupor, imagínese usted. Sí.
Un de la cabeza pirata, sola con cara de estupor.
Un pirata acaba de acuchillarlo, que ya es una mala noticia. Sí, sí. Y ese pirata se abre los botones de la camisa y descubre unos pechos de tamaño considerable. Eso aumenta, no sé qué, pero algo aumenta.
Y aparte la angustia del moribundo, sí, que dice, claro, encima que me estás matando, mira lo que me haces.
Sí. Bueno, la relación entre Ann y su marido, Jack, se tensó un poco porque una vez abordaron un barco enemigo y tomaron prisioneros. Y entre los prisioneros había un joven, jovencito, amanerado. Y ella, Ann, se hizo bastante amiga de este chico y a Jack no le hacía mucha gracia. Sin embargo, no tuvo más remedio que permitirlo. Pero pasaban los días y la relación entre Ann y no olvidemos que Ann estaba disfrazada de hombre.
Claro.
Y este muchacho, este nuevo marinero, se iba haciendo más estrecha. Y los celos llevaron a Jack a exigir explicaciones. Mm. Un día entró y le dijo, exijo explicaciones. Muy bien, dice, los ángulos interiores de un triángulo...
No se refiere a eso, señor.
Del jovencito.
Ah, bueno.
¿Cómo dijo jovencito? Me gustó.
Sí. Dígalo de nuevo.
Del jovencito, señor.
Exacto. Bueno, Jack exigió explicaciones y llegó a la explicación, que era tremenda. El nuevo integrante de la tripulación también era una mujer disfrazada.
Por eso tenía aspecto amanerado.
Claro. Ahí está el público, está haciendo como... hemos caído en la cuenta. Y ahí comenzó el triángulo amoroso más promiscuo del Caribe.
¿Cómo triángulo?
Se hizo triángulo.
A la bellísima Ann Bunny y al carismático John Rackham se unió este nuevo marinerito, que en realidad era la legendaria Mary Read, otra pirata famosísima, que sin embargo se travestía desde niña y usaba el nombre de Mark en vez de Mary. Es sospechoso que un pirata se llama Mary.
Sí.
Bueno, cuando este supuesto muchachito, Mark Read, primero se alistó en la Marina Británica y allí se enamoró de un compañero al que confesó su sexo. Mirá, te tengo que confesar algo, dice, soy una dama, me llamo Mary Read.
Bueno, y pronto se hizo pirata y así. Y fue a dar a aquel banco. Y siguió el triángulo este que hemos descrito.
Imagínese, usted habló de la desconcentración de la tripulación.
Imagínese.
Ahora la desconcentración era total, porque se metían los tres en la habitación. Sí. El marinerito extraño.
El otro que el también, otro. Tres, los tres. Estos tres señores, dos de los cuales eran señoras.
Sí.
Y el capitán, el temible Calico Jack.
Además uno empieza a sospechar del resto de la tripulación.
¿Qué sé yo? Sí, yo no lo sé tampoco. Usted no, porque sí. Es muy... suspicaz. Dicen que estas dos chicas vestidas de hombre supieron inmediatamente que la otra era mujer, pero guardaron el secreto y cuentan que lo que realmente había entre Anne y Mary era un profundo amor entre dos hermosas piratas que saqueaban barcos de día y se besaban a escondidas de noche. Sea como fuere, durante un tiempo se dedicaron a robar barcos, todo lo que hacen los piratas, sí. Que hoy se roba un barco, mañana se mata a una tripulación, etcétera. Hasta que el barco de Calico Jack fue abordado por un navío británico, después de que los piratas robaran un enorme cargamento de ron. Según el parte de la batalla, toda la tripulación estaba borracha. El parte oficial, el del navío británico. Sí. Y solamente quedaban luchando dos mujeres, que luchaban como diablos, y bueno, fueron apresados todos los piratas, y se puso fin a las correrías de Calico Jack. En el juicio, todos fueron condenados a muerte. Anne y Mary alegaron entonces estar embarazadas de Rackham.
Uh-huh.
Las dos. Dijeron, mire, estamos embarazadas. Y se libraron de la ejecución. Y este dato, al parecer, fue comprobado por un médico que acudió al juicio y certificó el estado de ambas chicas. Entonces el tribunal ordenó que serían juzgadas por separado recién después de que dieran a luz. Bueno, Mary Read evitó la horca porque murió a los 30 años de una fiebre mientras estaba en la cárcel. Jamás dio a luz. Anne, sin embargo, recibió varios aplazamientos de su ejecución, hasta que misteriosamente desapareció de los expedientes oficiales. Algunos decían que su padre, aquel rico abogado que ella había abandonado después de prender fuego a la mansión, había utilizado sus influencias para liberarla. El caso es que nunca más se supo de esta chica, Anne Bonny. Es una historia extraordinaria. ¿A quién no le gustaría ser un pirata y ser seducido por dos hombres que finalmente resulten ser dos señoras llamadas Anne Bonny y Mary Read? A mí no me ha pasado nada por el estilo.
Y hay poca probabilidad.
Aunque había una vecina que me saludaba en un tiempo.
Que no estaba vestida de hombre.
Bueno, pero... No, bueno, digo, porque este es lo más cercano que me pasa.
Pero está muy lejos eso de
está muy lejos, pero es una estación, como tomarle la mano.
No, no es una estación.
Uno empieza, saluda a la vecina.
Es otro ramal.
Mejor dicho, uno empieza y saluda al vecino.
Sí.
Y así, saluda, 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 hasta que un día el vecino dice, mire, don fulano, tengo que confesarle, soy una mujer.
Sí, estos bigotes que ve.
Estos bigotes que ve, está pelada, todo esto es postizo. En realidad soy una bella jovencita de 21 años.
Yo hace años saludo a mi vecino.
Así como me ve en camiseta y pijama, sentado con la silla al revés en la puerta de mi casa, soy una joven ardiente de 21 años que está enamorada de usted. Bueno, dice don Cosme, ¿cómo quiere que haga? No, dice. No, por favor. Te voy a pedir que no me digas más don Cosme, decime Tamara. Y así. Bueno, entonces uno empieza a andar con el tipo de al lado, siempre
disimulado, ¿no?
Sí, porque
el tipo se sienta, ¿no?
Ya el tipo quedó instalado en el barrio como hombre.
Claro, y por ahí el tipo dice, mira, amor mío, porque en la intimidad, ¿no? Tengo otra amiga, dice que también parece un hombre. ¿Quién es?
¿Quién?
El bueno, gomero de acá de la enfrente.
Sí, el de enfrente. Dice que también, dice, adiende donde lo ves, y el tipo hace un juguete.
No, señor.
Y también otra ardiente jovencita de 20 años que está enamorada de mí y de usted.
Y bueno, disimula, sí.
Claro, hágalo pasar y ahí, pero bueno. Yo todavía voy porque saludo al vecino. ¿No?
Bueno, pero está muy lejos de eso. Voy.
Todavía me falta mucho.
Sí, es difícil que el vecino le...
Es difícil, claro que es difícil, pero si no hacemos consistir nuestra vida en la búsqueda de un sueño...
Pero busque directamente una mujer que le guste.
No, ¿sabes? Me dan bolilla, más bolilla me da Don Cosme. Bueno, hemos ido a la discoteca... Y hemos elegido un disco.
Sí, de piratas no hay.
De piratas no hay. No. La única
está
que
equivocado.
Hay...
Serrat, una de piratas. Serrat. Está equivocado.
Sí,
¿cuál Decadentes. Los piratas.
Pero acá hay tango, señor.
Bueno. Tango, bueno. La tango. Maleva. Ya que era
la Maleva,
pirata
sí.
Y mala y acuchillaba a carniceros o personas con cuchillos de carniceros. La Maleva no es un mal título. Y me contó incluso el discotecario. Cosas, historias de él.
Ah, que viene.
No tenían nada que ver tampoco.
Bueno,
no como la que yo acabo de contar, que es absolutamente sí. Pertinente. Muy bien, escucharemos al cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Maleva. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, La Maleva.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una
de la mañana, 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo continúa cubierto, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por lloviznas, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 99%. El Gobierno Nacional anunció la suma de 500 policías a la custodia de la Capital Federal. Así lo informó la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, quien indicó que así se tratará de reforzar las zonas en donde más delitos se cometen. Con esta medida, la presencia policial se verá incrementada en un 40% durante el día y en un 150% en horario nocturno. Estudiantes chilenos llevarán el conflicto educativo ante la ONU, así lo confirmó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson. Los dirigentes estudiantiles viajarán al exterior para apelar a organismos internacionales que pueden garantizar el derecho a la educación en Chile. En tanto, se confirmó que en los disturbios con la policía ocurridos el jueves en una marcha, hubo más de 250 detenidos y varias decenas de lesionados. Perú le ganó a Paraguay por 2-0. Ambas selecciones también debutaron en la eliminatoria sudamericana de cara al Mundial de Brasil 2014. Los goles incas fueron convertidos por el delantero Paolo Guerrero a los 46 y a los 73 minutos del encuentro. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, la humedad 99%. El cielo está cubierto y la visibilidad reducida por lloviznas a 8 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Fernando por la radio pública, como siempre. ¿Usted tiene un libro allí para agradecer? ¿O?
Sí, me han entregado un libro que ha sido editado por la Secretaría Área Intendencia Cultura y Ceremonial, Dirección General de Cultura, que se llama Historias a la orilla del río y que está escrito por chicos y chicas de San Fernando de entre 8 y 17 años. Y que participaron en un concurso literario, y que, bueno, aquí están los cuentos y los textos elegidos. Extraordinario, algunos de chicos muy, muy chiquitos, ya estuve espiando algunos que me parecen conmovedores. Este es un libro que me han dado recién, ¿eh? Muchísimas gracias. Historias a la orilla del río, escrito por chicos, muy chiquitos de San Fernando.
Muy bien, vamos a recordar que mañana, como todos los sábados, está por Canal 7, Recordando el Show de Alejandro Molina.
Así es. Nadie debe dejar de perderse.
Hoy lo tenemos a Charles Ulanowski presente aquí.
Sí. ¿Cómo le va? Guile.
Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches. Mañana se prepara para participar de este extraordinario show.
Mañana es el segundo de los capítulos, si no me equivoco.
Sí,
donde...
o el tercero.
No,
el tercero,
algo
el tercero.
Así.
Bueno, señores.
Señoras, señores.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Epa!
Cuidado. Caen cosas del cielo. Atención, porque esta es una sección del programa que pertenece a No Estamos Solari, o Hay Vida en Egipto, esa sección destinada a escudriñar los misterios del universo.
Te quiero, humano.
Bien. En estos últimos días, querido Gillespie, uh-huh, han caído cosas del cielo.
Sí. Yo estoy en condiciones como vecino de Monte Grande, Esteban Echeverría.
Claro. Precisamente por eso lo hemos traído hasta aquí.
Vivo a escasos...
centímetros.
Mil metros del lugar donde fue esta terrible explosión, con varias casas destruidas, etcétera. Y...
dígalo, donde ha caído prácticamente un meteoro.
Y estoy en condiciones... yo estaba despierto, insomne... eran las 2 de la mañana y...
¿y lo durmió la explosión?
No, señor. Pude percibir las distintas sensaciones, tanto estímulos sonoros como estímulos visuales y táctiles.
¿Qué estímulos táctiles tuvo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué
estaba agarrando un vaso con agua.
Ah, bueno. Pues, la mujer lo tocó y le dijo, sentí. Sentí ese ruido y lo agarró de una pierna.
Es decir que... si ustedes quieren, hay un testimonio de primera mano.
Bueno, denos este testimonio. ¿Qué
muy
sintió?
Lo primero que sentí fue un enorme silencio. Esto es normal.
Sí, en general.
A las 2 de la mañana en Esteban Echeverría. Sí. Prácticamente todos los días es igual. Pero era un silencio que daba a entender... lo que podía venir después.
Ah, lo que es tener esa percepción,
Después, un soplido, una especie de zumbido, como si fuera de un abejorro gigante, del estilo de... y después el sonido sordo.
¿Cómo es un sonido sordo?
¿Qué? ¿Qué dijo?
¡El sonido sordo!
¡No lo escuchó nadie!
Fue primero el zumbido, la mejor, y después ¡boom!
Es evidente que nos encontramos ante...
¿ante qué? Sino ante una
ante
explosión.
Algo que viene del espacio. No. Si no, ¿cómo explica usted ese sonido?
Si no lo pudo ver, sonidos...
no lo pudo ver, pero bien que lo escuchó, ¿no es cierto?
Lo escuché y de alguna manera me permito cuestionar algunas de las teorías... algunas de las hipótesis que se han planteado en los últimos días, como por ejemplo que una garrafa flotó.
Ah, señor, no.
Porque primero escuché un zumbido.
Claro.
Como un escape de gas.
Sí.
No, pero vamos, pero
decir, no. Ese. No, entonces no era una garrafa, porque ya sabemos bien que lo que parece es lo que no,
no
es.
No es
cierto,
así,
claro.
Señor.
No, para mí es el sonido... de un objeto que viene desplazándose quizás a 13.000 kilómetros por hora.
Pero usted dice quizás, y no tiene ninguna evidencia acerca del elemento que cae del cielo.
No quedaron, no quedaron evidencias. Solamente en el día posterior, un diariero, podría ser cualquier profesión.
No, claro. Porque usted...
pero un diariero es más creíble. Porque
sí, está manipulando
está
a la audiencia.
Está vinculado a los medios.
Encontró una piedra de una composición muy extraña, durísima, con incrustaciones de metal adentro.
¿Metales? ¿Acaso metales que no existen en la Tierra?
¿Qué metal?
Pueden ser.
Ajá.
Un pedazo de hormigón encontró con hierro, está compuesto...
lo dicho, un meteoro.
No, era negro.
¿El muchacho?
No, señor, el bloque de piedra. Era como una especie de carbón con mezcla de fosilización, metales incrustados dentro.
Era una joya.
Un meteorito clavado. Ha descrito el meteorito casi como nadie en el mundo.
Bueno.
Bien, ¿usted cree que quieren hacer contacto con nosotros, los extraterrestres?
Bueno.
¿O sería ir demasiado cerca?
¿Usted me parece? No, está arriesgando hipótesis sin fundamento. Discúlpeme que se lo diga. ¿Cómo llega primero de la explosión al meteorito y del meteorito a la vida extraterrestre?
¿Usted se levantó en calzoncillos y fue a ver?
Yo estaba en calzoncillos.
Ajá. O sea, no fue necesario que se pusiera los calzoncillos.
No, yo estaba en calzoncillos y atiné a lo mínimo.
Por favor, pasemos por alto ese detalle.
Bueno. Abrí los cortinados porque yo no sabía de dónde venía el ruido, la explosión, claro. La vibración.
El meteorito.
El meteorito. Yo creí que era un auto que había chocado. Y miré por la ventana y no había nada.
Ah, entonces no era un auto.
La oscuridad más absoluta.
Sí, era de noche.
¿Y no había un extraño resplandor?
No, yo no vi el resplandor. No,
qué extraño, porque cada vez que sucede un suceso, sucede un hecho como este, hay extraños resplandores.
Ahora, lo que es cierto que empezaron a...
Fíjenselo de nuevo. No había... En realidad, acá la producción me está diciendo que nos convendría mucho que hubiera un extraño resplandor.
Yo vi una estela roja.
Ah, bueno.
En el cielo.
Estelita Montes.
El Kremlin.
Digo, una especie como si fuera pólvora. Una especie de...
¿De qué?
No se ponga nervioso. No tenga miedo a decirlo. Porque yo sé que está recibiendo presiones, el señor.
¿Qué presiones?
Sí, del ejército norteamericano, para que no denuncie que ellos tienen guardado un plato volador con muchísimos... no sé qué, homúnculos dentro.
Después, al día siguiente, en medio de la investigación, la policía no permitió que los vecinos entraran al lugar.
Sí, como corresponde.
¿Qué nos están ocultando?
No, están investigando.
¿Qué nos están ocultando? Temen que suceda lo peor.
Había entre 300 y 500 personas que querían entrar al lugar para ver los vecinos. No los dejaron entrar.
Muy bien hecho, porque contaminan el lugar, contaminan las posibles evidencias,
claro,
y dificultan la labor de los peritos. Señor, usted,
¿los
señor?
¿Pelitos?
El peritaje.
Incluso hubo personas munidas de escafandra y de trajes...
Buzos, dígalo.
No, señor, de amianto.
Se estaba lleno de buzos.
Con trajes metálicos que estuvieron con contadores Geiger buscando la radioactividad.
¿Y qué encontraron?
Nada, o por lo menos no lo dijeron.
Bueno, entonces no encontraron nada. ¿Usted, señora, cómo ve? ¿Usted, señora?
Yo soy un hombre.
No, le acaba de decir que estaba en calzoncillo.
Ah, sí.
Soy un hombre, señor.
Es que hablábamos de piratas y qué sé yo, y me voy confundiendo.
Lo que pasa es que soy lampiño, y por eso me confunden. Y cuando me pongo la pañoleta, por el tema del pelo, todo el mundo cree que soy una señora. Soy un señor.
¿Desde dónde vio todo esto? Porque en su testimonio primero dijo que está a 1000 metros. ¿Mil metros?
Son 10 cuadras.
Es lejísimo.
Según lo compare con qué.
Voy a apoyar el concepto de vecino.
No se trata de apoyar acá.
Mire, no, porque yo estaba al lado.
¿Al lado de dónde?
Al lado de donde justo cayó el meteorito. Justo cayó.
Al lado y no se
al
hizo
lado.
Nada.
Si yo no me agacho...
Ahora, qué velocidad.
Me arranca la cabeza. Yo estaba tranquilamente caminando, ¿no es cierto?, con las manos en el bolsillo.
Eran las 2 de la mañana.
Sí. Yo a veces salgo, soy poeta yo.
Sí.
Entonces me siento a escribir versos, no se me ocurre nada. Pues si agarro, me doy 3-4 vueltas manzanas.
¿Y eso lo ayuda
a dormir, sí.
Ah.
Y en eso oigo un zumbido.
Como coincide si fuera... en el argumento con lo que dije yo.
Como si fuera un abejorro.
Coincide en la descripción de la...
Bueno,
qué extraño.
Digo, ¿qué zumbido? Dije, ¿no? Y aquí viene donde usted no pudo ver y yo sí. Veo que hacia mí, desde el cielo, viene una luz que se va haciendo cada vez más grande, como si viniera una motocicleta por el aire.
Sí, señor.
Y yo dije, No dije nada porque estaba solo, ¿no?
Claro.
Entonces ahí fue donde me agachó, donde me agaché.
Ah, sí. O estaba acompañado usted.
En realidad sí, pero tengo que mantener en secreto. Yo venía con una persona, que no le puedo decir quién era, que me agachó.
Sí.
Me puso la mano en la nuca y me agachó así y me salvó de una muerte segura. Y en eso, ¡blum! La explosión que dice el señor.
Sí, señor.
Y veo lo que había caído, una especie de nave espacial, pero distinta.
¿Pero cómo? ¿Distinta? ¿Cómo?
Completamente distinta a todo lo que imaginamos en este
Pero descríbala.
No es forma de platillo.
No, es forma... contrariamente a lo que dice todo el mundo.
Pero tiene forma de...
Como
de
un rastrojero, algo así.
Bueno, pero entonces...
Qué poca aerodinámica.
Era un auto,
¿no?
Era un auto.
Entonces salen unos homúnculos...
Con forma de...
Unos seres luminosos...
Sí.
Pero un aspecto bastante tirando a marciano, así, ¿no?
Y... Le hago una pregunta, porque sí. Esto es muy importante. ¿Vestidos o desvestidos?
No, venían vestidos.
¿Y pero, cómo es la ropa?
Una moda así, onda Lalomir.
Modernosa,
sí,
camisas.
Sí, una cosa, como una campera de amianto, una... medio plateada, ¿vio?
Con pañoleta,
sí,
algo así.
Sí, y me mira el tipo y me dice...
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Usan calzado o los pies al aire?
No, usan un calzado muy considerable, yo diría metálico, un calzado metálico.
¿Como de clown?
No, calzado metálico.
Muy grande.
¿Dónde vio un payaso con zapatos
no,
de
pero
meta?
No grande en su extensión, sino altos, muy altos, como un coturno, así.
Ah.
Muy bien. Me dice...
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Hablan del mismo idioma que nosotros o cómo se expresan?
Es muy curioso esto que usted me pregunta, no. Porque en realidad no hablan, sino que se comunican mediante la tele...
Patía.
La televisión.
Ah.
La telepatía, efectivamente.
O sea, usted recibió un mensaje telepático.
Recibí un mensaje, el tipo no me hablaba, pero me hacía así con los ojos, como enfatizando lo que... Me hizo así como... Me hizo primero el gesto del mate y venga,
pero... Sí.
Y después me hace con los ojos como diciendo, no más ya, te estoy pasando telepatía. Porque yo medio que le hacía así como que no escuchaba. Y el tipo... hizo un montoncito y me dice ¿qué?
Perdón,
pero, tenía de,
la, no
tenía
me tenés
dedito.
Que escuchar, me dice telepáticamente. Melón, me dice.
Claro.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Hablo de gestos, hablo de ojos, hablo de manos. ¿Las manos contienen dedos?
En la mano tenía, discúlpeme la expresión, 6 dedos.
Sí dijo que hacía montoncito con los 6 dedos, o sea...
Con los 6 dedos. Para hacerme una pregunta, hizo así.
12 en total.
Con 12 en vez de... 12. Quiere decir que
una docena
usan
de dedos.
Un sistema duodecimal y no decimal.
No quiere decir
el sistema
decir
decimal basa su éxito en la cantidad de dedos que tiene el ser humano. Si el ser humano tuviera 6 dedos en cada mano, entonces nuestro sistema... sería duodecimal, un sistema en donde 12 se escribe con un 1 y un 0.
Bueno, sí. Señor, usted no puede
decir... El sistema binario de Leibniz es hecho por personas que tienen dos dedos. O mejor dicho, un dedo y ningún dedo.
Claro.
O sea, un dedo.
No, pero usted no puede llegar a esa conclusión de que teniendo 6 dedos y todo lo que dice acerca de los extraterrestres, que además, ¿qué le transmitieron telepáticamente? Y si usted recibió el mensaje.
Me permito meterme en la conversación.
Sí.
Sí, señora, dado usted está hace rato. Acá.
Soy un especialista y un lector de toda la bibliografía existente del tema OVNIs.
¿Sí?
¿Toda?
¿Qué revistas recibe usted?
Cuarta dimensión, tercera dimensión...
¿Qué otra?
Segunda dimensión.
Todos de la misma editorial. ¿Sí? ¿Y qué aprendió?
Yo recibo, hágalo usted mismo.
Generalmente, por la telepatía...
Es una revista pornográfica.
Los alienígenas vienen a la Tierra y el mensaje telepático es que el hombre mejore su conducta, porque si no vendrán ellos a destruir la Tierra. Ese es el próximo paso.
Pero textualmente, palabra por palabra, lo que me dijo este muchacho.
¿Cómo muchacho?
De otra manera, ¿no? Cada uno lo dice de otra manera.
Vienen a persuadir que el hombre cambie su actitud.
Me dice, ¿a usted le parece? Me hizo así con la cabeza. Y después no me dijo más nada. Pero yo interpreté que el tipo estaba disconforme con todas las guerras, odio, toda esa podredumbre.
Sí, pero ¿y qué?
Y que si no parábamos con tanto odio, iban ellos a enseñarnos lo que es el odio verdadero. Yo te voy a dar odio, me dijo el tipo cuando se estaba yendo.
¿Y qué tenemos que darnos las manos y todo?
Sí, me dijo, ya se estaba yendo y se dio vuelta.
Sí.
Y me dijo, si todos los hombres del mundo se darían las manos.
¿Qué? Se dieran las manos.
Ah.
Pero bueno, era extraterrestre. Quizás.
No, yo se lo estoy traduciendo.
Y esta es una oportunidad que nos están dando, porque la próxima, ya la definitiva, es el desembarco de naves y la destrucción del mundo como tal.
Cuando se estaba yendo el tipo, no sé dónde fue, pues desapareció de golpe.
Vuelven a la nave.
¿Cómo?
Que vuelven a la nave.
¿Cómo sabe tanto usted si no estuvo ahí?
Antes de desaparecer, me hizo con la manito de los seis dedos,
sí.
Me hizo así como una última amenaza que decía, la próxima vez... Sí.
Yo
creo que me dijo algo así como la besa esta.
Pero entonces son violentos estos extraterrestres.
¿Quién dice que no? Claro que son violentos.
Son violentos.
Naturalmente.
Y pero usted ahí no...
Vienen en son de paz.
¿Qué son de paz si son violentos?
Bueno. Casi todos los violentos vienen en son de paz hasta que vos te haces el loco. Hasta que vos oponés la mínima objeción a su deseo.
Y no le tiró piedras, hay que defender al planeta.
No, señor, no, yo me puse
a tirar piedras.
Enseguida del lado de ellos, le digo, si necesitan un cipayo, conozco muchos.
Escúcheme, tiene una tecnología superior, motores rotativos, otro tipo de combustible, vienen en un platillo volador, tienen armas de todo tipo con rayos. Usted le va a tirar una piedra.
El tipo me dijo... Me dijo, dice, nosotros tenemos, no es por presumir, me dice el tipo.
Claro.
Todo telepáticamente.
Sí, todo telepáticamente. Dice, pero nosotros tenemos una tecnología muy superior a la de ustedes. Nuestras casas tienen baño instalado, dice. Hay escaleras que andan solas.
Bueno, escalera mecánica.
Edificios de más de 10 pisos tenemos nosotros.
Pero es muy parecido.
Una tecnología que ustedes ni se la sospechan, dice.
Pero no le está tomando el pelo a alguien del barrio, es muy parecido a lo que tenemos en el planeta
no,
Tierra.
No, señor, y le puedo decir una cosa, no tienen enfermedades.
¿No se enferman nunca?
No. Directamente se mueren. Y no andan, no necesitan ni obra social ni nada.
Bueno... Ahora, ellos se fueron, dice usted, ¿no? No, se fueron con la nave y dieron un plazo de tiempo, porque
no,
suena una amenaza lo que está diciendo.
De hacerme preguntas capciosas para que yo pierda credibilidad.
No, es que...
Yo soy una persona seria, señor.
Sí,
en el barrio
seria, pero...
me conocen hace 45 días. que yo estoy trabajando acá, vendo sellos de goma. Así que calculé,
bueno.
¿No es cierto? Lo que sí le puedo decir, Monte Grande es un lugar
elegido,
que es buchón, que hay muchas cosas del cielo,
sí,
hay un meteorito,
tiene que ver con campos magnéticos que están debajo de la Tierra, que atraen objetos metálicos.
En Monte Grande usted
Monte
dice.
Monte Grande, a veces yo voy a salir de mi casa y quiero dar el paso y no puedo. Más porque yo uso unos zapatos que tienen chapitas metálicas. Y se me quedan las patas pegadas al piso.
Son centros energéticos, los hay muchos en el país.
Del cielo, la otra vez cayó un ómnibus.
Y perdón, ¿qué hacía un ómnibus en el cielo?
Bueno, lo estaban llevando en un avión Hércules.
Sí.
Son aviones enormes.
O sea, se cayó de un avión.
Se cayó de un avión. Y llevaban un cargamento de ómnibus.
¿Y se cayeron un solo hombre?
Se cayó uno.
Bueno.
Se puede caer alguno.
¿Y a dónde fue? ¿A cualquier lado? No, a Monte Grande.
A Monte Grande.
Un imán gigante.
Una señora que yo conozco estaba esperando el colectivo en la parada.
Sí.
Y justo ¡pum! Le cae el ómnibus. Bueno, esta señora se subió.
Sí.
Y me dice, usted puede creer, dice Manfredi, yo me llamo Manfredi.
Ah, sí, como
que usted puede creer, Manfredi, no había ni colectivero ni nada. Entonces yo le expliqué, señora.
Vino del cielo.
Claro, esto, yo del cielo. Ah, me dijo la mujer, ahora entiendo.
Ahora, dígame, Manfredi, esto en los habitantes de Monte Grande, como son ustedes...
Sí, yo estoy viviendo en Monte Grande circunstancialmente.
¿Por qué circunstancialmente? ¿Hace cuánto tiempo circunstancialmente?
Si quieren, les cuento la verdad. No tengo ningún problema.
Sí, creía que me la estaba contando.
Estoy investigando el tema. Distintos informes, guarismos, me dieron el lugar como un centro energético. Y hace un año que estoy instalado estudiando el tema y ahora tengo las pruebas necesarias.
¿Usted trabaja en la NISA?
En la NASA, señor.
En la NASA, perdón, discúlpeme.
Por eso tengo toda esta bibliografía, por eso la descripción al principio de cómo fue tan
y
exacto.
¿Usted está de incógnito, podríamos decir?
¿Qué pasa? Es peligroso saber estas cosas.
¿Por qué es peligroso? ¿Qué riesgo puede
tener? Que le pasó...
¿A quién?
¿A quién?
No, bueno, este es un tema que hasta que no tengamos los datos exactos, yo no lo puedo estar volcando a la población.
Ahora dígame, usted con la situación que describió y esto que nos está narrando...
¿Ustedes no notaron que había cierta complejidad en los conceptos, en los términos de que hablaba un especialista?
Sí,
no
yo noté
sé si
que usted
tanto.
Me decía cosas, incluso cuando me refería a lo que le decían los marcianos,
¿sí?
Había algo que yo no podía entender porque era demasiado complejo, ¿no es cierto?
¿Qué complejo como qué?
Como dijo por ahí, exactamente.
El mensaje de ellos y todo.
Palabras así todas difíciles.
Sí, pero es raro.
Que proviene de una inteligencia superior que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar.
Pero sí, usted la está imaginando y la está describiendo.
Ahora, la incógnita y la investigación llega a un punto crucial. La nave volvió. De eso no hay dudas. Volvió a su planeta. Pero la pregunta es, ¿volvió con todos los integrantes de la tripulación? Dado que varios salieron a recorrer el terreno y tuvieron que, en la medida que apareció un patrullero, escapar.
¿Un patrullero? ¿Le tienen miedo a la policía?
¿Por qué no nos dice su verdadero nombre, señor?
Orlok.
¿Cómo?
Orlok.
Orlok.
Sí, se hacen unos revestimientos de Orlok.
Cállese, usted.
¿Pero ese nombre es italiano?
No, es de origen europeo.
Ah.
Ah, pero... Entonces usted no es un...
¿Y quién le ha dicho que él era un...?
Pues bien, veo que me han descubierto.
Dígalo.
Yo tuve una intuición y quise venir a esta casa.
Dígalo, don Cosme.
Soy Rita. Soy hermosa. Y puedo darte amor de aquí hasta dentro de 2 horas.
Sáquese la máscara antes.
Pero usted no es un abominable alienígena.
Bueno, si quiere llamarlo así.
Hay distintos elementos que yo vengo notando desde que lo vi.
El verdadero polo magnético y polo opuesto a Monte Grande se llama... San Fernando.
¿Quiere decir que usted...
¿No ve los ojos? ¿Vidriosos?
Sí.
¿No ve la nariz?
A ver, déjeme que le cuente los dedos.
¿Uno? Sí.
¿Dos?
¿Se puede apurar? Estoy nervioso.
¿Tres? ¿Tres?
No coincide con...
Me estaba rascando.
¡Ah! ¡Cuatro!
¡Cinco!
¡Seis!
¡Ahí está!
Seis para triunfar.
Digo yo, ¿se van a apoderar de la tierra?
Hemos comenzado por esta localidad del norte de Buenos Aires.
¿Y estas personas que están aquí son...?
¡Claro que sí!
¿Ustedes son alienígenas? Tratan de disimular.
Mírenle los dedos.
Déjenmelos contar. A ver, todos con la mano así.
Todos tienen seis.
Miren las luces aquí.
Espera, pará, que estoy contando.
No va a contar todos los dedos de esta...
6.200.
Bueno, muy bien.
¿Qué tengo que hacer?
Es momento de llamar a una pausa a la humanidad y a la radio. Y pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer para la cena?
No llore, no llore, Manfredi.
¿Qué? Este hombre, mejor dicho, esta cosa. Me está emocionando.
El día que a los humanos les crezca el sexto dedo.
¿Cuál sería el sexto?
Este.
Ah. Oh.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
Seguinos en Twitter. Arroba La Venganza Radio.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 36 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio avanza y crece para vos y para todos. Premios Trayectoria Radio Nacional 2011.
Necesitamos que nos aclaren todo el tiempo lo que pasa.
Eve de Bonafini.
Y por suerte tenemos Radio Nacional.
Leonardo Fabio.
Sé que comprenden lo que significa el estar acá en esta sala con tanta gente tan querida.
Alejandro Apo.
Muchas gracias por permitirme estar en una radio que tiene un seleccionado nacional y yo soy un humilde integrante de ese gran equipo.
Carlos Ulanovsky.
Muchas gracias a Radio Nacional por el espacio que me da, por la inclusión, por la libertad.
La radio fue el medio con el cual yo empecé a jugar a ser periodista deportivo.
Un multimedio en sí mismo, el señor Juan Pablo Varsky.
Estar acá otra vez, como que cierra un círculo maravilloso.
Buscando día a día sorprenderte. Nacional. Nacional. La radio pública argentina.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
San Fernando por la radio pública, ahora con mensaje del público que está aquí presente en el CEREC de San Fernando.
Muy bien, Graciela De Luca nos acercó su CD dedicado, un estilo hecho canción.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué tiene usted, Barton, por ahí?
Soy de San Fernando, tengo 10 años y te escucho desde chico, dice.
Bueno. Dolina, saludame por favor, grita Débora. Te escucho hace 17 años, los mejores de mi vida.
Siete antes que Pedro.
Y acá la otra dice lo mismo, es la misma persona.
Me está cargando.
Sí. Débora, Dolina, te escucho hace 17 años. Por favor, saludame. Todavía no puedo creer que por fin te conozco. Débora. La otra. Dolina, hace 17 años que te escucho.
Pero escúcheme. ¿Cómo puede ser?
¿A dónde está Débora? Hola, Débora. Tenía uno cuando empecé a escuchar. Sí.
Ale, gracias por darme temas de conversación con mi ex-suegra, dice Carla.
Siempre hablamos de los 17 años que hace que te escucho.
Hola, equipo de La Venganza. Hace como muchas A. Estoy re contenta de estar acá y verlos personalmente. Saludos a mi familia y amigos, dice Silvina Oviedo de Talar.
¿A dónde está?
Allá. Allá al fondo.
Ah, con razón hizo muchas A.
Si aceptás bisabuelas gordas y feas...
No.
Bueno, escúcheme.
Acá le pide propuesta.
Por favor, anotame, dice Lee.
Bueno, cómo no.
Por ahí es como la pirata, ¿vio? Que se hace pasar por... Saludos a Ana Herbeta, de Mar del Plata, de parte de Andrea. Dos fans firman así.
Deme un consejo, por favor, Dolina. Bueno, ¿cómo puedo distinguir...?
Mire a ambos lados al cruzar. Ya está.
¿Cómo puedo distinguir el shampoo de la crema enjuague? Si no puedo entrar a la ducha con mis anteojos.
Eso es verdad. Tiene razón.
Sí, es verdad. A mí me pasa lo mismo. Te sigo desde la época de la revista Humor, dice Jorge D., con mi hijo Julián, que aprendió a disfrutarte en todo tu talento.
Perdón. ¿Qué más?
Buenas noches, Ale y compañía. Soy Carlos.
¿Qué tal, Carlos?
El peajista. ¿Se acuerda del peajista?
Ah, sí, sí.
Quería saber si el concurso Un Día con Gillespie, que había hace unos años, si seguía en pie...
Sí, lo vamos a hacer de vuelta.
Y lo vamos a traer de nuevo, sí.
Dice que quería... El 2011 es ahora.
Bueno, en el transcurso del año,
señor. Bien. Que le gustaría participar o, en su defecto, un sorteo por un almuerzo con Patricio Barton, dice, también podría ser. Aunque en el almuerzo no me hable y me ignore, yo necesito un amigo.
Julio Benítez y su amante clandestina estuvieron corriendo para mantenerse en forma. Fueron a Pisa Libre y volvieron para el programa. Bueno, gracias por venir.
Siempre recuerdo una frase que dijiste en uno de tus programas. A los estúpidos los prefiero ansiosos. Así no pierdo el tiempo en descubrirlos. Dice Luis.
Hola, Dolina, Barton, Guile, somos Marta, Miguel, Ale y Sammy. Gracias por venir al campo. Queremos mandar saludos a mi papá Pablo, mi mamá Estila, que hoy cumple 50 años, dice Sammy.
Ay, y nosotros con las manos vacías.
Sí.
¿A dónde está Estela? Ay, ah, en este momento están encendiendo velas.
No, dice que no está Estela.
Ah, no está Estela.
No está acá.
Claro.
Cumple 50 años, pero...
sí, pero
decidió
escucha otro
festejar.
Programa.
Sí,
bien.
Con Babi Checopar celebrando en otra radio.
Muy bien, tengo algunos más. Alejandro, un poco, te pido que mandes un saludo a Rosana Galo y Perica, de la ciudad de Rauch, y a Damián Caballero, que reside en Neuquén. Lucas y Giselle le envían este mensaje.
Bueno, vayan ya sacando las sillas
pero
y expulsando a las ancianas.
No, señor,
¿eh?
Pero ¿cómo? Mire, hay una que se resiste.
Últimos mensajes. No, señora... No depende de nosotros, señor. Ya está, ya la sacamos.
Soy catalana, aquí gallega. 2 años y aún no encuentro identidad. ¿Tú encontraste la tuya? Yo apenas me acerco y se me escapa. ¿Cuál es tu secreto, maestro? Dice alguien que, claro, no puede firmar mi identidad.
Le manda saludos los paisanos de Virreyes. Quieren un saludo al gordo Julián, que no pudo venir,
Muy bien. Y ya estamos, entonces, al borde mismo de la parte musical de este programa. Mire quién se acerca por allá. No, no era ese. Deje tocar al zorro, ahí está.
Y ya llega el Senec de San Fernando. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
señor Marlene Caco Dolina y su babosa. El licenciado pentacadémico Ale Dolina. Y la trompeta mágica de Gillespie.
Muy bien, hay todo tipo de pedidos y yo me tomo el atrevimiento de entrar por el lado criollo.
Ah, muy bien.
Tristeza criolla.
Tristeza criolla es un lindo valsecito. Cantaré como pueda.
Ya en el rancho no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros vestida de primavera recostada en la tranquila no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Y si os en noche de luna el pericón nacional.
Qué lindo, maestro. Muy bueno. Aquí para Enrique de San Isidro le pide Barrio Reo, también había otros pedidos.
Hay varios pedidos de Barrio Reo.
Sí,
aquí
unos cuantos.
Aquí encontré uno, mira, que era de Los Cumpas de la Cámpora, de Tigre. Ya vos, piden Barrio Reo, señores.
Ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Maestro Ramiro le pide One Love.
One love, one heart, let's
Bueno, maestro, también aquí le piden Tarde en Itapuá, que era uno de los pedidos.
Ah, bueno, ¿qué claro es eso?
Sol menor.
Una flautita.
Va.
Um dia pra padear, o mar que não deu um tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, sente preguiça no copo e numa esteira de vinho. Beber uma água de copo é bom, passar uma tarde da rua, mas só que há de da rua. Vindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã. Vindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Quanto ao mar inaugura um veneno vidro em folha, a comentar com doçura numa cajaça de olha. E com um olhar esquecido me encontro de seu irmão, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Maestro, hay un montón de pedidos, ¿eh? ¿Qué hacemos?
¿Trajo la trompeta?
¿Tiene la trompeta?
Acá le piden pescante.
Lo estábamos extrañando.
Sí. Chains también.
Ah, hacemos chains y después pasamos.
Ah, qué lindo. Dale, dale. Bueno, dale, a ver.
¿Va?
Vaya preparando la trompeta usted.
Viene con babosa, ¿eh?
Viene con babosa.
Cuidado. ¿Va? Sí. Un, dos, tres, y...
Chains, my baby's got me like a big chain, and he ain't a guy that you can see. Well, I can't.
Ya se apresta la trompeta de Gillespie, la tiene allí.
Trompeta en mano.
¿Cuál hacemos?
Disponga.
¿Vereda? Interesante.
¿Qué tonalidad? No sé cómo. No acuerdo,
mira. El tono.
Si bemol.
Si bemol, verás el sol, si bemol.
Bueno, dale. Muy bien.
Pues aquí estamos jugando.
A tocar, maestro, tenemos que irnos, pero por ahí nos podemos extender. Bueno, maestro, debemos despedirnos de San Fernando.
¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuatro vueltas?
Cuatro vueltas.
¿En qué tonalidad quiere hacerlo?
Si bemol.
Bueno, señores, nos vamos a ir y a despedir de San Fernando. Ya que se trata de un santo, vamos a involucrar a todos los santos, a San Fernando y a todos los otros. En esta canción compuesta en San Fernando y en otros lugares también, sí. Que se llama Cuando los Santos Fernandos Vienen Marchando.
Vamos a aprovechar para hacer un trencitos y marchar por la calle Intendente Arnoldi hasta Nicolás Avellaneda y después le damos para allá. Ya está el señor que siempre hace de locomotora. Así que vamos con Cuando los Santos Vienen Marchando. ¡Adelante, aquí!
Solamente dos palabras. Gracias.
De ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 12:03 en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 100%, el cielo está cubierto y la visibilidad reducida por lloviznas a 8 kilómetros. El martes habrá una nueva jornada del juicio por circuito Camps. Ese día se leerá el testimonio de Jorge Julio López, el albañil desaparecido tras declarar contra el represor Miguel Checolatz. También el de Adriana Calvo, detenida, que dio a luz en cautiverio y falleció en diciembre último. El gobernador Daniel Scioli inauguró el Centro de Monitoreo Bonaerense de Cámaras. La nueva central funcionará en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad en la ciudad de La Plata. Scioli destacó que esta herramienta servirá para colaborar con la policía y la justicia en las tareas de prevención del delito. Argentina goleó a Chile en el comienzo de las eliminatorias. El seleccionado venció a los trasandinos por 4-1 con 3 goles de Gonzalo Higuaín y 1 de Lionel Messi. De esta manera, Argentina se puso al frente de la tabla y va con confianza hacia su segundo compromiso, el martes, de visitante.